1500 AM Lares. W227DR 93.3 FM Aguadilla. Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Good evening, ladies and gentlemen, welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva por Radio Grito 93.3 FM 1200 AM 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora les dejamos con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Buenos días, Alexis. Buenos días a toda la amable audiencia que nos escucha viene tras viene a través en este tu programa Momentos de Aeronáutica y Aviación a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4, por Red 93.7 FM y además en todas las plataformas sociales, en Radio Grito, en la aplicación de Radio Grito, en YouTube, en la aplicación de Tuning Radio, en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en X y en Apple Podcast y en muchas varias otras que no he mencionado. Alexis, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Jimmy, buenos días. Un poquito frío aquí, pero estamos bien, tranquilos. Llevo un tiempito desconectado aquí, pero happy to be back.
Qué bueno, welcome back. Hiciste falta, ¿verdad? Hicimos el último programa, Pedro estuvo conmigo de Pink Hitter y...
No, pero Pedro se votó, mano, honestamente. Si es por mí, que Pedro se una al programa también.
No, eso es una petición que le hemos hecho a Pedro y le vamos a hacer a Pedro de que se conecte cuando
lo
pueda.
Muy bien, lo agradezco.
Sí, no, hicimos, la pasamos bien. Hiciste falta, obviamente. Pero la pasamos súper. Alexis, muchas cosas pasando. La semana pasada, ¿verdad? No tuviste, como mencionamos, por cuestiones de trabajo. Pero la semana pasada, las últimas dos semanas o tres semanas, ha sido una semana fuerte en el mundo de la aviación, especialmente en la aviación comercial, ¿verdad? Lamentablemente, el accidente, porque esto no es un incidente, el accidente de DCA, ¿verdad? El accidente de Filadelfia. Pero ahora mismo... El más que se está moviendo en cuestión de investigación y de información, básicamente es el accidente de Washington en D.C.
De D.C., sí.
Preliminarmente, ¿verdad? Y hago un disclaimer, y obviamente yo sé que tú también te unes a él. Lo que nosotros comentamos y decimos aquí, ¿verdad? Lo hacemos porque hemos buscado fuentes serias, ¿verdad? La información que estamos viendo, estamos leyendo... No es un posting en Facebook, no es un posting en Instagram, es un posting de un artículo, de una revista, de una entidad seria, ¿verdad? Que tiene que ver con esto. Y los pocos comentarios que podamos hacer, ¿verdad? Que se van a hacer con mucho respeto, se hacen con fuentes serias, ¿verdad? No estamos apelando a los facebookistas, a los análogos, a los aviólogos.
Facebookólogos,
¿verdad? Estos muchachos que tienen una revelación desde la A hasta la Z. Muchos de estos, mira, Alexis, de verdad, muchos comentarios que han salido, no es porque yo me creo que sepa mucho de aviación, pero rayan en los ridículos muchos de estos artículos, muchos de estos comentarios.
Jimmy, yo me alegro que tú hayas el disclaimer, de nuevo me uno al disclaimer porque yo he visto un montón de reels y de videos y de comentarios.
Brother.
Obviamente la mayoría se hacen para crear el tipo clickbait.
Sí, señor.
De que, mira,
sí,
para recibir likes, recibir pausas,
sí,
todo este tipo,
sí,
de revolución. Pero yo he visto cuatro cosas ahí, mira, honestamente... Y yo, como una persona que estoy en la industria, para mí es una falta de respeto.
Gracias.
A los profesionales que están ahí día a día.
Gracias.
A los pasajeros. a los asistentes de vuelo, a los pilotos, a todas las personas que están haciendo su trabajo, a los investigadores, porque ya de repente todo el mundo, ya pasó esto y a mí nada me va a convencer, todo lo contrario. Y por favor, entonces, otra cosa que debido a esto salió, obviamente la aviación ahora mismo está como que en una lupa. Cualquier cosa viene, pasa un avión, alguien se tira un peo muy duro, ¡pam!, sale noticias,
así
lo
mismo,
que sea.
Así mismo.
Mira, por ejemplo, algo como, no me acuerdo dónde fue que sucedió, en Seattle creo que fue, los aviones que estaban taxiando, que tocaron la cola y el avión. Exacto. Rápido. Otra colisión.
Así mismo.
Mira, estaban moviendo, están taxiando ahí en el piso. Esas cosas suceden varias veces al año, obviamente. No se supone.
Así mismo.
Pero hay una alerta ahora mismo donde todo lo de aviación, todo lo demás, está como que en una lupa. Hay que magnificarlo para coger pauta, coger likes, coger, recibir todo este tipo de atención.
Mira, Alexi, no vayas lejos. Hasta entidades como Fox News, no sé si, bueno, acá nosotros no vemos mucho, pero de vez en cuando.
Sí, acá hay muchos que lo ven.
Unos comentarios espectacularmente ridículos. Tú sabes, ¿sabes? Como tú mencionaste ahorita, por el respeto a los que están trabajando, pero yo pienso que debe ser más aún, y en este tipo, y en esta situación en particular, por el respeto, por la memoria de los que fallecieron, ¿verdad? Tenemos 3 tripulantes militares, tenemos 60 pasajeros, ¿verdad?, civiles, a bordo del avión de PCA. Simplemente, no por...
Y el capitán era boricua también, de nosotros.
Y el capitán era de sangre boricua, que no tan solo... Y fíjate, no sé por qué, pero los comentarios que han salido en las redes de estos 4 tripulantes, bueno, creo que antier, el flight attendant, el muchacho, aparentemente, sí, han puesto unos videos de él, y no sé si tú cuando vuelas, que tiene un flight attendant que siempre es bien gracioso, porque él sabe que hay pasajeros que son nerviosos y que tienen temor, y él quiere hacer el asunto lo más llevadero posible, un tipo súper friendly, tú sabes, y han puesto dos o tres videos de cómo él desempeñaba, y aparentemente el hombre era un artista, ¿verdad?
Todo un profesional.
Un profesional es lo que hacía. La jovencita también, otra muchacha también, que era muy buena en lo que hacía. Como mencionamos ahorita, el capitán de sangre boricua, el copiloto, que mira que hoy mismo salió una noticia que PSA lo va a ascender a capitán póstumamente.
De honores de capitán.
Tú sabes que son gente que amaban su trabajo, tú sabes, que dieron la vida por el trabajo. Y cuando tú tienes este tipo de cosas, lo menos que tú puedes hacer es ponerte a inventar con estupidez, perdonando el lenguaje, ¿verdad? Y yo me hago responsable de lo que digo. Tú no te puedes poner a hablar estupideces, tú sabes. No te puedes poner a hablar sandeces. No por ganarte un hate, ni que te den un like o que te digan. Tú sabes, te puedes poner a decir algo que no es. Para eso está el NTSB. Ellos harán su investigación. Ellos encontrarán lo que encuentren, ¿verdad? Con la investigación que hagan. Y ellos harán la determinación. Pero estamos hablando de gente profesional que por una situación, ¿verdad?, que no entendemos y no comprendemos, todos perdieron la vida, inclusive los pilotos, ¿verdad?, del helicóptero militar.
Hay que preparar a las personas también. El NTSB, como mencionaste, que son los que se hacen cargo de hacer las investigaciones. Ok, ellos van a soltar o soltaron ya, dentro de los primeros 30 días tienen que hacer un reporte preliminar.
Preliminar, exacto.
Pero el reporte oficial, eso es muy probable que se tarde años,
sí,
en tomar, incluso vamos a hablar de hoy el caso de, si el tiempo da, del caso del 767, con un aterrizaje fuerte en Houston, donde todo el mundo salió bien, gracias a Dios, sí, pero el avión sufrió daños.
Sí.
Ese reporte se tardó año y medio salir.
Eso es
algo tan sencillo como un aterrizaje fuerte.
Eso hace.
Fue lo único que sucedió. Y se tardaron año y medio en asegurar de cubrir todas las bases.
Eso es correcto.
Obviamente, donde fallecieron 67 personas, lo más seguro, se va a tardar varios años para asegurarse de que ellos tengan toda la data necesaria, pues para hacer el reporte más informado posible.
Yo pienso que esta investigación, Alexis, ¿verdad?, si tú has leído, yo estoy seguro que tú has leído y has visto, va a ser una investigación complicada. Hay muchas variantes, ¿verdad?, que uno en los bleachers, ¿verdad?, uno puede ver una situación, pero no es lo mismo cuando tú estás sentado ahí arriba que cuando tú estás en la cancha driblando la bola, como mencionamos fuera del aire, ¿verdad?, con el night vision, que tú tienes una visión periferal, sino... eso mismo, por el papel.
Exacto. Así mismo es.
Entonces, tú sabes que cuando tú estás allá abajo, tú estás ahí arriba, puedes ver muchas cosas, muchas posibilidades, pero cuando tú estás en la cancha, tú estás buscando alternativas. Y tú te tienes que ver, tú tienes que trabajar con lo que estás viendo, tú sabes. Y no es lo mismo allá arriba, que tienes más visión que allá abajo, que tu periferia se reduce, ¿verdad? Y no tienes el perímetro completo. Y como mencioné, y vuelvo y menciono, por la memoria, por el respeto a la memoria de todas estas personas, ¿verdad? Inocentes que fallecieron en esta tragedia, tenemos que ser serios con eso, ¿verdad?
Respetuoso con
respetuoso, sí. Gracias, Alexis. Respetuoso.
No especular.
Y no crear una línea, tú sabes, no abrir una puerta a una posibilidad que no existe. So, tenemos que ser bien cuidadosos con lo que escribimos en las redes y con lo que decimos, en lo que digamos. Pero sí, mira, Alexis, en cuanto a eso, yo lo mencioné en el programa pasado, quiero mencionar un par de cositas, si tú me lo permites, ¿verdad? En cuanto a eso, y quiero que también seas parte del análisis ¿verdad? En esa área de DCA, por el área, ¿verdad? Hay mucha dependencia gubernamental, está la Casa Blanca, hay muchas oficinas federales, etcétera. Perdóname.
Estamos dos.
Me lo pegaste, bro. en una información que el NTSB, posteó, ¿verdad? Ellos pusieron una foto del área, un mapa.
De las rutas,
gracias. Y entonces, el aeropuerto de usted voló a DC, ¿verdad?
Sí.
Está cerca del río. Tú sabes, la pista 33, que fue la pista, ¿verdad? Que del incidente, está básicamente al norte.
Termina en el río, ahí mismo, sí.
Comienza en el río, perdóname. Sí. Y entonces, eso es al lado izquierdo, ¿verdad? Si miras el diagrama de frente, al lado izquierdo tienes el aeropuerto y tienes el río, y al lado derecho pues tienes, ¿verdad?, la otra parte de la ciudad. En la parte derecha hay unas rutas establecidas que se llaman, aquí lo tengo y quiero mencionarlo. Ah, María, lo tiene aquí. Ruta 4,
De la 1 se convierte a la 4, era lo que iban a hacer, no me equivoco.
Exacto. Pero esa es una ruta establecida para que los helicópteros. Esa ruta es una ruta bien. Tenemos que ir a la pausa, ¿verdad? Tenemos que ir a la pausa. Esto está interesante, pero no quiero perder el hilo de esto. Vamos a la primera pausa, Alexis, y cuando regresemos vamos a darle continuidad a esto que estamos hablando. Nos estás viendo a través de Radio Grito 1200 AM, nos estás escuchando, perdóname, a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y por red 93.7 FM y por todas las redes sociales nos puedes ver. Así que regresamos ya mismo, no se lo vaya nadie.
Regresamos en breve, en Momento de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Bueno, Alexis, aquí de nuevo en Momentos de Aeronáutica y Aviación, en vivo y en directo desde los estudios de Pura Energía. Alexis, antes de continuar, ¿verdad?, quiero mandarle un saludito. Tenemos a Doña Sara allá en el área de Fort Myers, que nos escucha viernes tras viernes. Tenemos también a Luca, su nieto, ¿verdad?, que nos escucha, ¿verdad?, cuando abuela lo lleva a la escuela en el carro. Así que un saludito para Sara y un saludo para Luca. Luca, yo espero que tú te conviertas en tremendo aviador cuando seas grande, así que tienes cara de eso, así que pursue your dreams, alcanza tu sueño.
Mira, si yo llegué, esto es prueba de que cualquiera puede.
No, que va.
Si
que
mi
va.
Marito de Aguada pudo, cualquiera puede.
Sí, pero tú haces una cosa, este niñito, Luca, es un niñito pequeño de edad, kinder boy. Según lo que me dice la abuela, es un niño supermente inteligente y muy bueno en las matemáticas, que es lo que se requiere, ¿verdad?
Sí, es importante.
Para poder conseguir una carrera en la aviación. Yo sé que Lucas, si él decide convertirse en piloto o decide, ¿verdad?, moverse hacia hacia ese norte, yo sé que a él le va a ir muy bien. Así que, y tiene una maestra que le da mucho coaching, ¿verdad? Y que lo mantiene ahí en la ruta. Así que abuela Sara está haciendo tremendo trabajo con ese muchacho. Mira, Alexi, estábamos hablando de
antes de las rutas.
De las rutas.
Sí.
Pues debido al área donde está el aeropuerto, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Como aviadores, cuando ustedes despegan y aterrizan en DCA, hay áreas que ustedes no pueden volar o sobrevolar por, ¿verdad? Por los edificios o por las dependencias gubernamentales que allí se encuentran. ¿Cierto o falso?
Sí, cierto, obviamente. Hay muchas áreas restringidas, prohibidas allí.
En el caso, ¿verdad? De que, por ejemplo, en caso de un despegue, y esto en un programa hablando con Ricardo, él me mencionó, ¿verdad? Que cuando tú despegas de DCA, no sé de cuál de las pistas, hay un momento que tú tienes que hacer un viraje, ¿verdad? Tienes que salirte porque inmediatamente vas a caer sobre un área de no-fly zone. ¿Sabes? Una vez tú despegas, tienes que hacer un movimiento y alejarte, ¿verdad? Estando en el área del aeropuerto, tienes que alejarte, ¿verdad? De esa área restricta y no sobrevolar en ella. Es un aeropuerto, me parece a mí, y esto lo debes de comentar tú, yo pienso que este aeropuerto, por lo que es y dónde está, debe ser un aeropuerto complicado para volar. Pienso yo.
Sí, para nosotros y todas las líneas aéreas, básicamente, es considerado un special airport por eso mismo. Se requiere ciertas cualificaciones, básicamente, uh-huh. y ciertos estudios, porque es muy fácil violar el espacio aéreo. Exacto. Y terminar básicamente escoltado por unos F-16 o algo así, porque entraste en un área donde no supone que entrara.
O que te digan, mira, necesito que llames a tal número.
Exactamente.
Pero fíjate, es un aeropuerto complicado, ¿verdad? Debido a la naturaleza de lo que mencionamos, un aeropuerto complicado. Te pregunto, Alexi, esto que mencionaste ahora, ¿necesitas un entrenamiento especial o una certificación especial para poder volar en ese aeropuerto? ¿O tienes que certificarte para volar en ese aeropuerto per se? Te pregunto.
So, hay ciertos criterios. No es que necesitas, por ejemplo, todas las líneas aéreas también lo pueden hacer diferente. Por lo menos en el área de nosotros, de Frontier, es considerado un special airport. So, en ese caso, si tú no has volado en ese aeropuerto en los últimos 12 meses, uh-huh. se supone que hay unas fotos y hay unas páginas que uno tiene que estudiar antes de eso. Básicamente, si no has ido en los últimos 12 meses ahí, tienes que revisar fotos y básicamente estudiar dos o tres páginas recordándote de los procedimientos que hay para poder volar ahí.
Por eso que hay unos procedimientos en particulares que tú no vas a encontrar en otro aeropuerto.
No, exacto. No es como que ir a Atlanta es súper super busy, pero sí. No es considerado un special airport. Aquí simplemente por el denso y todos esos espacios aéreos restringidos y prohibidos que hay en el área, pues eso es lo que lo hace complicado.
Wow, interesante. Pero una de las cosas que yo estaba leyendo en uno de los artículos, ¿verdad? De los artículos que estaba leyendo de un autor serio es que esa ruta 4 es una ruta que va desde Washington hasta Baltimore. ¿Sabes? No sé si llamarle vector, es una ruta, ¿verdad? Que se usa para volar entre Washington y Baltimore.
No sé si lo puedes ver bien ahí, más o menos. Pero
excelente.
Para los que puedan verlo.
Excelente.
Esa es la ruta.
Excelente, excelente. Y entonces, esa ruta, Alexi, tiene una altura, unas restricciones de altura. Solamente son 200 pies.
Exacto. Lo que tú tienes que volar desde, básicamente, a un pie encima del agua hasta 200 pies de altura. Ese es el corridor, la avenida que te
da. La avenida que va. Pero entonces, la cuestión de altura es la altura máxima. No puedes excederte de 200 pies, ¿verdad? Sí. En el caso de este accidente, por la información que estoy viendo aquí del NTSB, el accidente fue a 395 pies, ¿verdad?
Yo creo que he escuchado 325,
si no me equivoco. Estamos hablando que entonces, ¿verdad? Y no estoy llegando a conjeturas, y no estoy llegando a conclusiones. Simplemente estoy tratando de darle forma
a... Encontrar las causas.
De encontrar las causas.
¿Por qué llegamos aquí? ¿Por qué llegamos aquí? Porque,
exacto. Y esto es información que el NTSB ya ha hecho pública. ¿Ves? No es una especulación que yo vi que el helicóptero venía, el avión venía y ¡pum! Y se acabó. No, no, no. Esto es información seria. Y entonces el NTSB está determinando preliminarmente de que ya del saque, ¿verdad? El helicóptero estaba sobre altura, ¿verdad? En un diagrama adicional, como que tú mencionaste, ellos trazaron la ruta del helicóptero. En esa línea amarilla que tú enseñaste, que es la ruta 4, en un momento donde está el punto de colisión, el helicóptero se desvió hacia la derecha. Sí, hacia la derecha. Y entonces volvió, como que trató de volver de nuevo a incorporarse a la ruta. Y en ese momento que el helicóptero está tratando de incorporarse a la ruta, es donde sucede la colisión. Pero estamos hablando de una información, ¿verdad?, ya establecida por la Junta Nacional de Seguridad. El helicóptero, ¿verdad?, el primer finding que ellos pueden tener. Y esto es el comienzo, no porque el helicóptero estaba sobre altura, ya se sabe lo que pasó. No. Esto es un finding. Faltan muchísimos más. Y cuando ellos puedan, ¿verdad?, puedan agrupar toda esta información que vayan recopilando y vayan empatando el muñequito y haciendo el muñequito, entonces obviamente vendrá un decreto, ¿verdad? Vendrá una, ¿cómo se llama? Cuando tú ya vas.
Reporte.
Un reporte oficial de lo que realmente sucedió en DCA. Pero ya con estos cositos, es un comienzo, ¿verdad? Falta muchas más cosas. Alexis, mencionamos por teléfono hace un ratito, ¿verdad? El CRJ está equipado con el TCAS, y el TCAS es un sistema de anticolisión que básicamente se usa en ciertas alturas, ¿cierto o falso?
Los que no conocen TCAS, es el Traffic Collision Avoidance System. Es un sistema donde la inmensa mayoría, básicamente todos los aviones ya lo tienen programado.
Exacto.
Donde para que este TCAS funcione, y lo he visto en acción varias veces, si los dos aviones están equipados con este sistema, básicamente, como te digo, los aviones están constantemente, están por decirlo así, pinging, como que tirando su información hacia afuera, y los otros aviones cercanos la reciben. Si el sistema detecta de que, mira, estos dos aviones están en un curso, un rumbo a una posible colisión, eventualmente, dentro de cierto parámetro, cierto segundo, no me acuerdo, eran 24, 20 y pico segundos, te da lo que es un RA, que es un Resolution Advisory, que eso lo que te indica es, mira, necesito que tú subas y que tú bajes para que puedan evitar esto.
Por eso,
y nosotros ya estamos entrenados.
Él le da un aviso a un avión y le da un aviso a los dos aviones. Mira, tú subes y al otro le dices tú bajas, ¿verdad?
Exacto, y eso es para evitar entonces una colisión.
Una colisión.
Ahora, el problema es, si uno de los dos aviones o aeronaves no tienen el sistema de TCAS, el sistema tira la información para afuera, por ejemplo, de CRJ, está tirando información para afuera, yo estoy aquí. Pero si el otro avión no tiene sistema y no responde, mira, yo también estoy aquí, pues entonces...
Es transparente.
Exactamente. So, el CRJ lo tenía ese sistema, pero lamentablemente los Blackhawks no tenían ese sistema instalado.
¿Qué es el ADSB? Xavi, esto aparentemente...
El ADSB, eso es algo más nuevo, salió en los últimos 10 años por ahí... No me acuerdo qué significan las cifras,
sí,
pero
sí,
básicamente
no.
es un sistema donde es más preciso y transmite su información. Mira, yo estoy aquí y los radares de las antenas de ATSB se comunica con todo el sistema de ATC, de los controladores, y los controladores pueden ver una posición muchísimo más precisa de dónde está esa aeronave.
Ahora,
por ejemplo, antes que saliera el ADS-B, ATC tenía que contar con un radar, y el radar daba que seis vueltas al minuto, algo así, tardaba varios segundos, 3, 4, 5 segundos en recibir ese update.
Okay.
Pero con el ADS-B, constantemente, cada segundo, sabe pim, 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 el puntito no está y la altura exacta, porque el mismo avión está transmitiendo su posición.
Ok, entonces, TCAS y ADS-B es más o menos la misma tecnología, pero una es más actual. O sea, una más.
El TCAS es solamente para avión entre avión.
Avión entre avión.
Y el ADS-B, ahí es como, o sea, como todos nosotros pasamos viendo por las aplicaciones de Flight Radar y todo eso.
Sí, sí.
Eso es porque los aviones están transmitiendo su señal al mundo.
Ok, exacto. Y esa señal, qué bueno que mencionaste eso, muy tremendo punto. Eso que yo estoy viendo en Flight Radar es por ADS-B.
Exactamente.
Wow, en tremendo.
Mira, y wow. Entonces, ok, una de las cosas, porque me imagino que ibas por ahí, en este caso, el Black Hawk, el avión militar, el helicóptero militar, sí, tenían el ADS-B apagado. ¿Y por qué? ¿Hay que dar pausa?
Sí, estamos aquí pausa. Es que esto está, hermano, esto está demasiado, brother, esto está cogiendo ligero, brother, esto está súper interesante. Vamos a la segunda pausa, esto está súper interesante. No se nos vaya nadie, regresamos ya mimito porque esto está echando fuego. Venimos pronto.
Regresamos en breve, en Momento de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Alexia, aquí de nuevo en Momentos de Aeronáutica y Aviación. Esto está echando fuego, brother. Esto está súper interesante.
Estoy tratando de hablar rápido porque tenemos ahí. No quiero.
Estamos cogiendo.
Si me tienes que parar en cualquier momento.
No, tranquilo. Es que no quiero romperte el hilo, pero estamos con un viento de cola, brother, que nos está llevando a Mach 3.5, brother. Así que estamos volando súper rápido. Alexi, ADS-B, TICAS. Sí. Vamos a recopilar algo. TICAS, hay dos sistemas de TICAS. Uno que te da altura, ¿no? Y otro que te hace lo que tú acabas de mencionar, pasa información de avión a avión donde te da
un aviso.
El primer TICAS solamente te posiciona altura, ¿no?
Un aviso, un traffic advisory. Tráfico que está ahí, pero no eso lo que la mayoría de los aviones GA tienen, Cessna 182 por ahí, pueden tener TICAS, pero tienen el TA, el traffic advisory.
El básico.
Exacto, ahí hay un avión, pero no te va a decir subo, baja, lo que sea.
Perfecto.
Ya el segundo sistema, que es el que todas las líneas aéreas tienen y los aviones más adelantados tienen, te da lo que mencioné, lo que es el RA, que entonces te dice, mira, tiene un tráfico aquí, pero ahora necesito que subas o que bajes para que evites esa conexión.
Entonces, repasando, TICAS, para que el TICAS pueda funcionar entre avión y avión, el avión A tiene que tener el sistema, avión B tiene que tenerlo también.
También, eso es así.
O sea, si avión A tiene TICAS y avión B no tiene sistema, no hay, es transparente, es ciego, ¿no? El sistema es ciego, no.
Eso es así.
Okay.
Es como, pues, está hablando con una pared, básicamente.
Ok, excelente. Buena aclaración.
Pero, el ADS-B es, el TICAS, ok, el TICAS es entre avión y avión.
Entre avión
y
avión.
Y el ADS-B es hacia el mundo completo, donde básicamente le dice, mira, le dice a ITC, le dice a todas estas aplicaciones, yo estoy aquí.
Wow.
Pero el ADS-B no está diseñado para evitar los accidentes, porque para eso está el TICAS.
Sí, pero entonces el ADS-B te está dando una posición, te está dando un visual, te está dando un, tú sabes.
El ADS-B le da posición a los radares, a los controladores, lo que sea. Le dice, mira, esta es mi posición y es mucho más, el fidelity es mucho mejor que lo que tú recibes con el radar solamente.
Pero entre avión y avión el sistema no es...
Entre avión y avión, ADS-B no se comunica.
Oh, okay.
Ahora, mucha gente va a decir, pero ¿por qué yo puedo ver los otros aviones? Sí, porque muchas personas tienen sus tabletas 4Flight.
Ajá.
Y si tienen entonces ADS-B conectado a 4Flight, pues 4Flight te da, como cualquier otra aplicación como Flight Radar, te dice, mira, aquí vas a tener un avión. Por eso muchas personas dicen, yo puedo verlo por ADS-B. Eso. Okay. Sí, pero ADS-B no se diseñó para hacerle un Traffic Collision Avoidance System.
Exacto.
Es porque 4Flight... tiene la información, tiene la suscripción ahí a ADS-B y tú puedes ver eso.
Pero no es un ente que se usa para eso. O sea, no está diseñado para eso.
No, porque ya TICAS está y TICAS existe y TICAS funciona, te puedo garantizar, mira, funciona súper bien.
Ahora,
cuando está instalado.
Ahora yo estoy en los bleachers y tú estás en la cancha. Yo pienso, ¿verdad? Y esto te hago la pregunta a ti, que eres el profesional y eres el que sabe. Yo pienso que entonces con todo esto que hemos hablado y con esta información que tú nos has dado, el TICAS es el instrumento para evitar una colisión. Punto. ¿Cierto o falso?
Eso es 100%. Perfecto. Ese es el único propósito.
Esa es la misión de TICAS. Ahora, pienso yo, y yo creo que este accidente de DCA, de hecho, ya la FAA dijo que viene en cambio.
Va a tener que venir.
Viene en cambio para esa zona, y yo creo que viene en cambio inclusive para cómo se hace navegación, ¿verdad?, en esa zona. Entonces, TICAS debería... ¿verdad? Esto es mi percepción. Se debería diseñar para que entonces fuera, o sea, avión A, avión B, avión C y avión D. O sea, que todo el mundo pueda verse en el aire. ¿verdad? Ahora tú tienes que tener el sistema de éticas, el segundo sistema, el otro avión tiene que tenerlo, porque si el otro avión no lo tiene, básicamente el sistema no funciona. ¿Cierto o falso?
Sí, sí, cierto, y así es, así todo.
Ok.
O sea, todas las aerolíneas, todos los aviones por ahí, en este caso, los helicópteros pues son un poquito diferentes.
Pero yo pienso, yo pienso que entonces, en un área como DCA, ¿verdad? Y obviamente, como tú mencionaste, Atlanta, que es otra área super busy, cualquier nave que esté volando o transitando por esa área debería tener ticas. Yo pienso que sí.
¿Me entiendes? Pues estoy seguro que así va a ser. Ahora, lo que sí es requerido todos estos, para todas hace, ay, no me acuerdo, hace como unos 5, 6, 7 años atrás, se exigió que para entrar a cualquier tipo de espacio aéreo complejo, que van a ser los Class C, Class B, eso, vas a necesitar el ADS-B. O sea, el ADS-B sí ya es un requisito para toda esa aeronave en todos esos espacios aéreos complejos. ¿Qué es lo que pasa? Que las aeronaves militares tienen sus excepciones. Claro. Te puedo decir yo, como piloto de 630,
claro,
que nosotros hacemos misiones, hacemos vuelos de training constantemente, nosotros tenemos ADS-B,
sí,
pero cuando hacemos real world missions, o sea, que vamos a hacer algo, misión real,
nadie sabe dónde tú estás.
Tenemos que apagar el ADS-B,
wow,
porque exactamente no podemos dar la posición de nosotros a nivel mundial.
Wow.
Pero para eso se requieren pues ciertos permisos y excepciones.
Eso,
¿qué es lo que pasa? Esto es este helicóptero. Ellos estaban haciendo una misión de training,
sí,
donde el ejercicio de ellos era básicamente en un evento donde el gobierno es...
De emergencia, una evacuación de emergencia.
Sí, exacto. Si alguien vio la serie Designated Survivor, van a entender.
Okay.
En un momento donde, por ejemplo, la Casa Blanca explota, el Congreso explota, y necesitan, ellos están haciendo un simulacro donde en este caso ellos están tratando de evacuar
personal,
dignatarios y personal para sobrevivir, sí, sobrevivimiento del survival del gobierno.
Sí, sí, sí.
Pues ellos estaban haciendo ese tipo de ejercicio, pues ellos no querían dar como que, no, ya ahora tengo que admitir, aquí estoy asumiendo,
sí, sí,
como parte de ese ejercicio, porque yo no estoy en esa unidad, como parte de ese ejercicio, asumo yo que ellos no quieren dar las rutas que van a hacer y todo eso, so ellos apagaron el ADS-B. Esto tengo que decir, esto soy yo especulando,
sí, señor,
que
sí,
lo
señor,
más seguro, la razón por la cual lo tienen apagado era por parte de ese ejercicio y no quieren delatar todo lo que van a hacer en ese caso de que el gobierno esté en una catástrofe como esa.
Lo que pasa es también, Alexis, que se mencionó que ese helicóptero estaba en un vuelo de entrenamiento, tú sabes.
Sí,
era ese tipo de ejercicio, tú sabes.
Pero yo lo que digo que estoy especulando es que no se ha dicho seguro por qué lo tienen apagado.
Exacto.
Estoy yo asumiendo de que lo tienen apagado porque era un tipo de ejercicio,
claro,
que no querían dar información al mundo, no la querían hacer pública.
Sí, sí, pero fíjate, es triste problema porque, y volviendo rapidito, yo escuché una teoría de conspiración, ¿verdad? Porque en el vuelo de...
Sí, por eso...
En el vuelo de PSA, creo que había una eran dos pasajeros de origen ruso, no sé si eran atletas o eran algo... Y entonces una de las teorías de conspiración que inmediatamente salió era que había que hacer algo. ¿Entiendes? So, y, o sea, que es una cosa ridícula, ¿me entiendes? Y eso de verdad que no tiene que
venir a cabeza. He escuchado mil historias.
Sí.
Y algo que les quiero decir a las personas, porque a mí personas me han escrito diciendo, mira, yo pensaba volar esto y lo otro. Y he visto muchas personas que ahora dicen, yo no voy a volar ahora,
ajá,
nunca más esto y lo otro. Necesito que después que entiendan. Obviamente esto fue un caso aislado.
Aislado.
Pero la aviación sigue siendo uno de los métodos o el método más seguro de transportación. Y te lo digo como yo, que esa es mi vida. O sea,
yo estoy
no solo cuando estoy trabajando, que estoy volándolo, sino como pasajero, porque yo vivo en Texas, pero trabajo en... tengo que viajar para Filadelfia, tengo que viajar para Las Vegas como pasajero todos los meses por mi trabajo.
Exacto.
So, yo estoy al frente y estoy atrás.
Exacto.
Y yo todavía me siento 100% seguro en la industria.
Yo creo que aquí en Puerto Rico, mi pana, eso aplica súper bien. Porque si usted se tiene una de estas cajeteras aquí a transitar con su carro, le hacemos un cuentito.
Uno corre más peligro.
Coge más peligro, definitivamente.
Es más peligroso guiar al aeropuerto que el vuelo que
eso,
uno va a tomar.
Eso es correcto. Pero nada, Alexis, esto de este accidente es triste. La verdad que es lamentable. Yo, en mi carácter personal, y hago este comentario, este accidente nunca debió haber pasado. Aquí
obviamente,
pasó algo, ¿verdad? Que tú y yo no sabemos. Y esperemos que el NTSB pueda recopilar, ¿verdad? Además de esta información que compartimos, que ellos puedan seguir, ¿sabes? En su investigación exhaustiva, ellos puedan seguir buscando, buscando, y que puedan traer un... ¿Tú sabes una cosa? Yo pienso que los familiares, cada uno de los familiares que se vieron afectados con este accidente, quieren un closure, ¿tú sabes? No que se quede en el aire flotando, de que
sí, tú sabes, no sigas regando teorías.
No sigas regando teorías, nada de eso. Entonces yo pienso que debe haber un closure. Y yo espero que la NTSB pueda recopilar. Eso tú dura 5, 10, 15 años, que lo dure, pero que consigan, ¿verdad? Que puedan intentar conseguir la causa y que puedan cejar con esto. Alexi, estamos, brother, a max 4.5.
No me digas que ya otra pausa.
No, una cosa increíble. Vámonos a la última pausa. Pedro, esta es la última pausa, ¿verdad? Vámonos a la última pausa y regresamos en breve. No se nos vayan.
Regresamos en breve, en Momento de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Bueno, Alexis, esto ha pasado como Flash Gordon, de un lado a otro, y yo no me di cuenta. Estamos en la última parte del programa, y la hemos pasado bien. Lo que hemos compartido aquí, te digo, yo mismo me siento como que hyper.
Te anima.
Me anima, porque a la verdad es que cuando uno puede compartir con un profesional del asunto y saber, ¿verdad?, que la cosa se lo hace más fun y lo hace más interesante. Mira, Alexi, ya estamos en la última parte. Hay dos cosas que quiero comentar. Lo de las escuelas, yo creo que vamos a tener que dejar eso para el próximo segmento. A menos que podamos empezar rapidito, pero quiero, de esta información que tú mencionaste, de un incidente que ocurrió el año pasado, y eso que tú acabas de mencionar...
En 2023. Y eso, en verano del 2023.
Y eso que tú mencionaste, qué bueno que lo hiciste, porque fue un incidente, ¿verdad? Y el incidente fue que este avión de United... en el momento de aterrizaje en Houston, ¿verdad? Los pilotos no hicieron lo que llaman el input. Aparentemente no hubo un input correcto en los controles, y el avión hizo un hard landing. Creo que fue así, ¿verdad? Un aterrizaje.
Sí, para resumirlo, sí. El accidente fue hace año y medio, fue en junio o julio del 2023.
El 29 de julio.
Ahí está. Y hace dos o tres semanas fue que el NTSB terminó el reporte. Exacto. Y lo hizo público.
Eso es así.
Por eso es que estamos hablando de esto ahora. Esto fue un incidente que sucedió hace año y medio. Uh-huh. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió un avión que venía de Newark, si no me equivoco, de Newark a Houston. De United. Un 767, que para los que no saben, un avión grande. Pesado. White body de dos pasillos. Uh-huh. Grandísimo. Y, pues nada, ellos iban para approach y estaban aterrizando. El reporte dice, para que conozcan, el capitán tenía más de 5,000 horas en el avión. El first officer era un rookie, tenía 6 meses en la compañía. El first officer era el que estaba volando, y el first officer solamente tenía como 120 y pico horas en el avión, que a ese tiempo todavía no conoce muy bien, conoce los sistemas, conoce el avión, pero no le tiene ese feel.
El handling. Quizás,
exactamente. So, ¿qué sucede? Porque vi reporte, vi videos, sobre el avión está aterrizando y todo está completamente normal, los parámetros, todo está en un stable approach, cuando aterrizan, todo normal. Aquí es lo que sucede, cuando aterrizan, uno siempre ve que aterrizan con las primeras dos gomas, las del medio primero, y sí. Se queda entonces el nose gear, se queda como que el aire un poco, porque uno no quiere zumbar, esa goma es mucho más delicada, o sea, uno no quiere como que plantarla ahí. ¿Qué pasó? So, el primer oficial hace el touchdown normal, hace un nose up para que mantener la... ¿Cómo es el...?
Para matar la velocidad.
Exacto, para que básicamente bajarla suavecito.
Ajá.
El nose gear, o sea, la goma del frente, para los que no conocen. Exacto. ¿Qué es lo que sucede? El first officer dice que dejó aplicado nose up para evitar de que la nariz se caiga bien fuerte. pero el reporte y la data recopilada dice que el first officer después como que entejó la nariz. Le hizo nose down. So, ¿qué pasó? La nariz se plantó y con tanta fuerza que pesó y subió de nuevo. Dio y rebotó.
O sea que dio dos impactos literalmente.
Pues sucedió tres veces.
Wow.
So, ¿qué fue? La pasó, parece que lo empujó mucho, el first officer empujó y le dio mucho, subió. Y esto fue la otra cosa que el NTSB determinó que fue posible causa del incidente. Ellos se les olvidó configurar los speed brakes antes de aterrizar. So, los que no saben, cuando el avión toca, y los que han volado en las alas, que ven que cuando pronto el avión toca, salen esas paneles así encima de las alas. Ese es el speed brake. Y es para eso mismo, para que vaya más lento. Anyway. So, ellos no lo habían configurado. Pero ¿qué es lo que pasa? Al momento que toca el avión, él plantó el nose gear, el nose gear rebota, el procedimiento como quiera es poner los throttles en reversa,
reversor.
Y el 7, el first officer lo activó los thrust reversers. El sistema está diseñado para que automáticamente, aunque no estén posicionados los speed brakes, automáticamente si detecta que ya están en el piso y que están los thrust reversers, dice, pues él quiere parar, automáticamente los sube.
Hace un deployment,
So, al hacer, entonces la nariz, mientras la nariz está subiendo, salen los speed brakes a esa misma vez, y cuando suben esos speed brakes, elimina todo el lift y la nariz cae plantada por segunda vez y rebotó de nuevo, y la tercera vez fue la última vez que cayó. Para los pasajeros, ellos al frente, lo que quizás sintieron fue un blum, 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 ¿sabes? Unos toquetes en la pista, por decirlo así. Ellos siguieron, aterrizaron y llegaron al gate normal. Cuando fueron a hacer la inspección, es que vieron entonces que el fuselaje tenía como unos wrinkles.
Tenía
ruguitas, sí, por decirlo así. So, obviamente, pues, y hay que, ahora es que vinimos a ver el reporte año y medio después, pero si la causa determinante fue por los inputs del first officer.
O sea, que aquí esto fue error del piloto.
Sí, esto sí fue pilot error. Cabe resaltar, nadie hubo herido, no, el avión llegó al gate de lo más bien, nadie salió mal, el avión después se arregló, después de mucho testing, lo que sea, se tardó un tiempo, obviamente, el avión sigue operando hoy día.
Oye, Alexis.
Pero es simple.
Sí, yo quiero hacerte una pregunta en cuestión de los aterrizajes. Y en cuanto a este, ¿verdad? De esta situación. El avión que tú vuelas, un A321, ya en configuración de aterrizaje, ya que tú has, ¿verdad?, has consumido combustible, lo que te queda de combustible que necesitas para, ¿verdad? ¿Qué peso tiene ese avión? ¿Sabes? ¿Con cuánto tu avión, cuando en el momento que toca en aterrizaje? ¿Qué peso?
Pues, obviamente, todo va a depender del avión y cuánta gasolina tienes. Exacto. Y cuántos pasajeros tienes atrás.
Exacto.
Pero te puedo decir que entre 110, 120 mil a 140 mil libras puedes que pese.
Ok.
Ahora, depende del avión, el A320, A321, sí, depende de todo eso. Cada avión va a tener un max landing weight.
Exacto.
Que es posible que uno pueda aterrizar, y esto típicamente en caso de emergencia. Vamos a decir que tú sales de un vuelo de Nueva York a LAX, y estás fuleteado de pasajeros y fuleteado de combustible.
De gasolina.
Y despegas. Entonces tuviste una emergencia, mira, alguien le dio un ataque de corazón en la parte de atrás donde tienes que aterrizar, pero entonces el avión está súper pesado por encima del landing weight. Tú vas a hacer, no, yo voy a dar vueltas aquí por 2 horas en lo que quemo la gasolina. Uh-huh. Uno no puede. So, hay en casos así donde uno tiene que aterrizar, pero para eso hay un checklist entonces del max landing overweight checklist.
En el caso de ustedes, de los Airbuses, ¿verdad?, a diferencia de Boeing tiene un sistema de jettison, ¿verdad?, que pueden expulsar o pueden sacar combustible, ¿verdad?
Pues desconozco. Yo volé el 737. El 737 no lo tenía.
No lo tenía, de verdad.
No estoy tratando de acordarme. No. Ahora, puede que quizás un 777, un 767, un white body quizás lo tenga. El 130 que yo vuelo, el C-130, sí lo tiene.
Okay.
So, obviamente, todo depende del avión que sea.
Ustedes, Airbus, no tienen ese sistema. De la Airbus, tú tienes que...
Por lo menos en el 320, 321, 319, no.
Imagínate,
no
lo tenemos. En una situación de emergencia, que tú tengas que regresar ya. O sea, que tú no te dé tiempo de salir de peso, de eliminar peso por eliminación de combustible. ¿Qué ustedes pueden hacer en ese caso? Tiene que haber, como tú mencionaste, un checklist o tiene que haber un procedimiento especial
sí,
para tú poder ejecutar la estrategia.
Nosotros no podemos abrir la gasolina y soltarla como otros aviones pueden hacer.
Ajá.
En ese caso, lo único que podemos hacer es hacer holding y quedar el holding ahí y quemar gasolina.
Wow.
Eso es si tienes el tiempo. Si no tienes el tiempo y tienes que aterrizar, pues uno... hay que hacer el aterrizaje siguiendo el Overweight Landing Checklist.
Sí, te hago esa pregunta, Alexis, porque me he fijado, o sea, yo pienso yo que el aterrizaje es uno de las configuraciones más críticas en el
takeoff y landing siempre son las partes más críticas de cualquier vuelo, las partes más riesgosas, más difíciles.
Al tú ver, y aquí es que quiero hacerte la pregunta a ti, ¿cómo ese impacto, cuando la vista con el flare, ¿sabes? Que viene ya para hacer el touchdown, muchos lo hacen divinamente. Pero hay otros aviones que, no sé si por condiciones de viento o si hubo una ráfaga de momento, y tú el impacto, tú sabes, ¿cómo es?
Mira, todos lo hemos tenido.
No.
Te puedes decir, mira, yo he tenido hoy...
Mira, no te incrimines, brother.
Pero mira, yo he tenido muchísimos que tú apenas ni sientes que aterrizamos, lo que sea, y he tenido otros donde...
¡Bum!
Mira, gracias a Dios, knock on wood, ninguno ha sido a nivel donde ha sido algo que hemos recibido. Nosotros hicimos el load 15, el tipo de reporte que sale.
Sí, sí.
El avión te chotea. El avión, si tiene un aterrizaje muy pesado así, te chotea. Eso, gracias a Dios, no he tenido nunca así tan grave.
Gracias.
Pero es que cada aterrizaje, cada aterrizaje va a ser diferente.
Es peculiar.
Porque sí. Yo nunca me abujo y siempre para mí es la parte más fun y poder como que, porque es un reto. Porque el peso es diferente, quizás es de noche, quizás es de día,
exacto,
quizás está lloviendo. Hoy estoy en un 320, hoy estoy en un 321, hoy el avión está súper lleno, está más pesado, hoy el avión está livianito, cuando está livianito son otros tipos de retos. Los avientos están cruzados, hoy tengo un teo, o sea, siempre, sí, sí. Ninguno de dos aterrizajes van a ser iguales, eso siempre, correcto. Cada aterrizaje va a ser diferente. Y ese es el reto, esa es parte de lo que a mí me gusta.
Ese es el challenge. Ahora,
exacto.
Te pregunto, joke versus joystick. ¿Qué es más complicado? ¿Esto al frente o aquí al lado? ¿Tú sabes?
Pues mira, eso es ya por personal preference. Ya yo le cogí el gustito al Airbus porque no tengo el yoke, pero tengo la bandeja y yo con la bandeja soy feliz porque tengo mi escritorio para
poder
Pero a la hora de volar, yo vuelo el 130, que es el yoke. Y vuelo el A320. Yo, para efectos de volar, de hand flying, yo prefiero el yoke. Porque es que lo siento más.
El feeling.
Me siento más. Exacto. Cuando ya tú estás en el side stick, eso yo le estoy diciendo a la computadora. Fly by wire. Yo le estoy diciendo a la computadora.
Vuela tú.
Mira, yo necesito.
Exacto.
Yo necesito más nose high, nose low input. O sea, en ese caso es como que yo pidiéndole permiso a la computadora. Mira, mueve para aquí, mueve para allá y lo que sea. A mí me gusta más el feeling del yoke, como que uno puede volar el avión así y sí, eso, sí. Pero eso es preferencia. Uno se acostumbra.
Pues mira, Alexi, ATC me acaba de decir que ya estamos para aterrizar.
Soft landing.
Ya tenemos el aterrizaje y está haciendo, vamos a hacerlo soft landing. Eso tiene un nombre, kiss approach, ¿sabes? Un kiss landing es cuando la gomita...
Un greaser.
Sí, que ni siquiera bota ni humo. Eso es puesto ahí, eso... Ahí. Pero Alexi, hoy ha sido un programa interesantísimo. Gracias por la información, gracias por tu aportación. De verdad que yo me gocé esto hoy. Yo soy el primero que digo que me gocé esto hoy y la pasé súper contigo. Pero nada, venimos el otro viernes, Dios mediante, así que estamos ya para despedirnos. Alexis, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Éxito en lo que estás haciendo allá, ¿verdad? Y más adelante nos dejará saber. Y entonces, a ustedes que nos escuchan viernes tras viernes, gracias. Gracias por estar con nosotros un viernes más en este su programa Momentos de Aeronáutica y Aviación con mi partner in crime, Alexis Silva, y este es su servidor, Jimmy Rivera. Nos vemos y gracias.
Gracias por sintonizar Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 de la mañana a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.